Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular, como ya saben. El pasado jueves 26 de mayo de 2016 tuvo lugar una conferencia pronunciada por Ana de Miguel en el marco de los actos organizados por las Marchas de la Dignidad. Ana de Miguel es profesora titular de Filosofía, Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos I y es escritora. Su último libro, Neoliberalismo Sexual, es en el que se centra la charla que pronuncia en este caso. En la actualidad dirige el curso de teoría feminista en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Les dejamos con esta charla.
Buenas tardes. Continuando con las jornadas organizadas por la plataforma o coordinadora de las Marchas de la Dignidad, hoy seguimos hablando y seguimos defendiendo pan, techo, trabajo y dignidad. Son derechos reconocidos en nuestra Constitución, pero que con la crisis vemos que se van menguando y nos vamos alejando cada vez más de ellos. Actualmente, 40.000 personas se han quedado sin hogar y 1.5 millones viven hacinados en infraviviendas. 4 millones viven en situación de pobreza energética y 13 millones de personas en España viven por debajo del umbral de la pobreza. También seguimos con 5.5 millones de parados y 4 de cada 10 familias no tienen suficientes ingresos para vivir. Esto solo es una pequeña radiografía del estado de nuestros derechos, y es que cuando hablamos de salvaje capitalismo nos vemos que nos lo arrebata todo, nuestros derechos, nuestra dignidad, y es capaz de ir mucho más lejos. Puede llegar hasta a comerciar con las personas, con los cuerpos de las personas, con las vidas de las personas. De hecho, sabemos que niños y niñas están explotándose laboral y sexualmente, y lo mismo se quiere y se pretende hacer, bueno, se lleva haciendo toda la vida, comerciar con el cuerpo de las mujeres. Es la prostitución el mayor negocio de España, por delante de las drogas y de la venta de armas. Por eso este negocio, según datos del informe de APRAN, mueve al día 5 millones de euros en más de los 1.500 clubs que hay por todo el Estado español, aunque en realidad no están camuflados como hostelería. Ahí se prostituyen o prostituyen a más de 300.000 mujeres, y así entendemos por qué se quiere legalizar la prostitución. Cuando para nosotros no puede ser una opción laboral, porque para nosotros legalizar la prostitución es legalizar la esclavitud, la violencia, la explotación y la violación a las personas, y confundimos todo esto con la libertad de elegir. Creemos que esto es un mito que hoy en esta ponencia vamos a intentar de desmitificar, y sobre esto va a ir sobre todo nuestra ponencia de hoy, donde también queremos demostrar o incidir en que los momentos de crisis sobre todo hacen que la pobreza se feminice. De hecho, muchas mujeres que ven que tienen que atender, cuidar, velar por su familia, por los gastos del hogar, que se han quedado sin trabajo y ya no tienen más recursos, acaban por necesidad prostituyéndose. Así es que el 90% de los casos de las personas, de las mujeres, que es el 95% de todas las personas que se prostituyen en España, aunque yo diría que el 100% están ejerciendo la prostitución por obligación, por coacción o por necesidad. Entonces, ese mito de legalizarlo porque así somos libres y decidimos es favorecer todavía más la desigualdad. Ganemos Valencia participa en estas Marchas de la Dignidad y defiende un trabajo digno para todas las personas. No entendemos que este trabajo, que se le quiere llamar trabajo sexual, sea digno. Ganemos también, Ganemos Palencia no es la primera vez ni que tiene una actuación en este tema. En noviembre ya presentó una moción al Ayuntamiento que para nuestro asombro pues no se aprobó, pero nosotros lo que pedíamos es que Palencia se pronunciara o se sumara a la red de ciudades libres de tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. No entendemos cómo el Ayuntamiento en pleno no aprobó en mayoría que no estuviéramos, que aprobáramos no estar en una red de tráfico de mujeres, de niños y niñas. Bueno, pero nosotros vamos a seguir trabajando desde Ganemos y desde esta plataforma respecto a defender la igualdad de hombres y mujeres y de acabar con toda violencia de género. Y esta es una de las más brutales violencias de género. Creemos que no es es un trabajo fundamental que hay que hacer y que esperamos que con el nuevo gobierno y el nuevo parlamento se llegue a aprobar una ley por la abolición de la prostitución y no por la legalización. En esto, en esta lucha, tenemos que estar unidos todos, hombres y mujeres, y también todos los colectivos. Por eso Ganemos también trabaja mucho en red, y aparte de estar en esta plataforma de las Marchas de la Dignidad, estamos también en red con la Plataforma por los Derechos de las Mujeres.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues me siento muy agradecida, la verdad. Entonces quiero dar las gracias para comenzar a Ganemos Palencia, que le deseo mucha suerte en las próximas elecciones. Y personalmente, pues algunas de las miembros de la Cátedra de Estudios de Género que están aquí, a Maite Alario, a Carmen García Colmenares, a Angélica Velasco, y bueno, no me quiero dejar a nadie, pero en ellas mi agradecimiento a la Universidad de Palencia, Valladolid, y por supuesto a Iván Sambadi, que muchas gracias por la presentación, Iván. Demasiado, la verdad es que cuando veo, echo la vista atrás y veo todo lo que he hecho, pienso que soy una esperanza para todas vosotras y para la humanidad en general, porque cuando empezaba con Celia Morós, que conocí en el tribunal de mi tesina sobre marxismo y feminismo, pues Celia enseguida se dio cuenta y me decía: no, Ana, tú tranquila, que no te va a dar algo por trabajar y que no eres precisamente una estajanovista del trabajo. Y luego, sin embargo, la vida te va arrastrando y hay tiempo para todo, además. Así que, bueno, pues, a ver, voy a hablar básicamente del libro que he publicado recientemente y que es un libro que es verdad que está teniendo éxito. Entonces, yo misma me pregunto, ¿por qué ha tenido éxito? Pues tal vez porque es un libro, y ya comienzo la charla, que aunque tiene una unidad, se puede leer desde diferentes puntos de vista. Y es un libro en el que yo me he dirigido, tal vez, a tres tipos de público, fundamentalmente. En primer lugar, es un libro que se puede leer como una introducción a la teoría feminista o al feminismo. Un libro que es para una persona que diga: a ver, estoy interesada, ¿cuál es la visión feminista del ser humano? Porque el feminismo es una visión sobre lo que hay, es una visión filosófica más, es una perspectiva, y en ella encontramos lo primero, un concepto de lo que es el ser humano, de lo que es una mujer, de lo que es un hombre y de cómo se relacionan de hecho y de cómo deberían relacionarse. Pero el feminismo es también lleva implícito un proyecto para toda la humanidad, para toda, y nos habla acerca del sentido de la vida del ser humano. Entonces, quien quiera acercarse a esa visión, pues lo va a encontrar en el libro. Los primeros capítulos, el dónde estamos en este momento, nos habla del feminismo como no el sentido común de la gente, pero como un sentido común alternativo, que una vez que comienzas a interesarte por la visión feminista de la realidad, es que te puedes ir dando y diciendo: es verdad, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo yo no veía esto? Que ahora, al leerlo, es que en general, eso, vas diciendo, es cierto esto que me están enseñando. Por otro lado, el libro entra en... Esa sería la primera clave del libro. Por otro, entra en debates internos muy fuertes que hay hoy dentro del movimiento feminista y diría que dentro de la izquierda en general, o más bien dentro del feminismo, pero la izquierda en general también se pronuncia sobre ellos. Son fundamentalmente dos. Uno, el tema de la prostitución, como bien ha dicho Ana, pero hasta en un sentido más amplio, el tema de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Y de eso es de lo que voy a hablar fundamentalmente. Pero antes voy a señalar también el tercer público al que se dirige. Entonces ese es un público un poco más especializado, aunque es también la izquierda y el feminismo en general. Y todas las personas que quieren luchar contra la desigualdad. Y en tercer y último lugar me dirijo a los hombres, claramente para decirles hasta aquí hemos llegado, a los hombres también de izquierdas. Para el capítulo se titula Sin feminismo no hay revolución, pero y hace un recuento de las sucesivas traiciones sin paliativos que los hombres, nuestros compañeros de raza humana, nos han ido haciendo desde hace dos siglos. Entonces, es un recuento de agravios, pero al final de la charla volveré sobre ellos. Es un recuento de agravios, efectivamente. Es decir, ¿cómo nos habéis hecho esto? Y con tan buena conciencia, todos los filósofos, los partidos de izquierda, los jacobinos, lo contaré al final, pero a título de introducción quería decir que son estos tres grandes temas y estos tres grandes... Y tal vez hablándolo muy claramente, ha llegado un momento en que el mundo ya necesita un rumbo, que tomemos las riendas y con firmeza, y en ese tomar las riendas nosotras tenemos mucho que decir. Y los hombres y los partidos nuevos y los que hablan de un cambio real y de la gente, hasta aquí hemos llegado. La gente resultamos ser hombres y mujeres. Y hay un tema, no es lo mismo ser un hombre que una mujer en la sociedad del siglo XXI. Entonces, aunque trataré el tema de la prostitución en extenso, creo que es muy necesario tratar algo del primer punto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres en las sociedades formalmente igualitarias como la nuestra? La mayor parte de las teóricas hoy estamos de acuerdo en que la desigualdad en nuestra sociedad ya no se reproduce por las leyes, ni mucho menos. Las leyes, que fueron quienes tradicionalmente nos situaron a las mujeres en nuestro sitio, es decir, al servicio de los hombres y del proyecto de vida de los hombres, ese era nuestro sitio, el espacio de lo privado, sirviendo a un hombre en particular y a la reproducción de la especie y el cuidado de la especie en general. Las leyes ya no nos prohíben realizar X cosas. No son las leyes, al contrario, hoy en día las leyes y el Estado, entre comillas, casi está a nuestro favor. Es un Estado que hace leyes igualitarias, un Estado que ha creado organismos de igualdad, que si una Dirección General de la Mujer, que si el Instituto de la Mujer, que si una Concejalía de la Mujer. Es decir, es como si el Estado hubiera tomado en sus manos esta desigualdad y hubiera dicho, tengo que hacer mi parte en ello. Pero, sin embargo, ¿cómo se reproduce hoy la desigualdad? Que se reproduce, no voy a decir con más fuerza que nunca, pero con una fuerza digna de análisis, como mínimo. ¿Cómo se reproduce el rosa y el azul? Y el azul, por decirlo así metafóricamente. Pues, como decía, estamos de acuerdo en que se reproduce fundamentalmente desde el mundo de la creación y de la innovación en sentido global y luego reproducido por los medios de comunicación de masas. Es decir, hoy ya ni las leyes ni el discurso oficial nos dice que las mujeres somos inferiores a los hombres. No, no es posible. Hoy un diputado, bueno, un alcalde, una alcaldesa, un profesor, una profesora de universidad no puede decir, bueno, seamos claras, las mujeres pues no tenemos tanta ambición profesional, no nos importa, tampoco tenemos tantas cualidades, ¿dónde están las ingenieras, dónde están las químicas, dónde están los premios Nobel? No, seamos, no, no puede expresarse así. Sin embargo, quien sí puede expresarse como le dé la gana, con absoluta libertad, entre comillas, es el mundo de la creación. El mundo de la creación es el mundo de la publicidad, pero es el mundo del cine, es el mundo de los videoclips, de las canciones, de las series de televisión, es el mundo del consumo. Es el mundo del consumo, del neoliberalismo económico, que ya no hace ni una. Los niños y niñas que nacen hoy no tienen ni una goma de borrar, ni una regla, ni un estuche. Tienen una goma de borrar para niñas y una goma de borrar para niños. Un estuche para niñas con princesas o con alguna otra ocurrencia, como diría aquel. Un estuche de piratas o azul o gris para ellos. Hoy en día no hay nada, casi, que reciba una niña o un niño que viene a este mundo que no tenga género, que no le esté diciendo desde que nace, tú eres una niña y tú eres un niño, y no os confundáis, porque esto es solo la envoltura, pero os vamos a dar normas de comportamiento completamente distintas según seáis una niña o un niño. Os vamos a dar valores distintos debajo de esas normas y os vamos a dar un sentido de la vida distinto. Y todo esto para que luego os acabéis situando jerárquicamente, no a los 15 ni a los 18, después, cuando empiece la vida, lo otro es como la previda, cuando empiece la vida adulta. Y vosotras os vais a situar para servir el proyecto de vida de ellos. Y ellos lo van a aceptar con normalidad y naturalidad. Bueno, solo quiero poner un ejemplo de a qué se llama, en este sentido, educar en igualdad. ¿A qué llamamos educar en igualdad? Y lo que es el mito de la libre elección, referido aquí a la socialización de niñas y niños. Porque el tema de nuestra sociedad actual es que nadie reconoce que educa de forma distinta a su hija que a su hijo, con lo que estamos viviendo una gran impostura. Y el pensamiento lo que nos tiene que ayudar es a ser críticas, a ser capaces de ver lo que hacemos. Luego tú haces lo que quieres, pero ¿cómo puedes decir yo he educado igual a mi hijo y a mi hija? Yo no he sido. Será la naturaleza que les ha hecho distintos. O si tú hablas con maestras, porque está muy feminizada la enseñanza en infantil y en primaria, te dicen, también dicen, yo les educo exactamente igual, yo no he sido. Y luego mira qué diferentes salen. Digo, bueno, esto es que vamos, voy a poneros dos ejemplos de a qué llamamos educar en igualdad y yo no he sido. Es que es y que es asombroso. Bueno, nace una niña, nace hoy un bebé, un proyecto de persona. Y vamos a ser igualitarios. Si es una niña, en un 90% de los casos, su llegada al mundo va a ir acompañada de la marca de género. Se la va a marcar como se marca pues a una vaca. No hay otro. Porque se le va a abrir un agujero en la oreja, que es un gesto, a ver, no voy a exagerar, pero es un primer gesto de violencia de género. ¿O qué es? Nace un bebé que ya le ha costado y de repente con una aguja ¡ras! Y se les salen unas gotitas de sangre de la oreja. Es una marca indeleble para toda la vida, para toda la eternidad. No se cierra nunca. Y se le ponen unos aretes o unos pendientes. Concluido el rito, digo, ¿no me dirás que esto es educar en igualdad? Que tú no has hecho ninguna diferencia entre ellos. No, no, ninguna. O sea, es que le están abriendo la oreja, le están poniendo unos pendientes y dicen, bueno, mujer, esto es una tradición. Digo, claro que es una tradición, como la violencia de género es una tradición y la prostitución es una tradición y la desigualdad económica brutal es otra tradición. y la pobreza es una tradición, toda desigualdad es una tradición. Digo, ¿qué me estás diciendo? O sea, vamos a sentarnos a... Pero no contentas con... Entonces, pero el asunto es que al ponerle el pendiente, lo que podríamos sacar del pendiente, porque luego toda la sociedad es así, es decir, yo no he sido... No, habrá sido la niña que te ha pedido ella que... frase explicativa, total, para que se los ponga ella y se haga ya los agujeros a los 12 o los 14 años, digo, o sea que tú estás eligiendo por ella. Total, digo, bueno, pues aquí tienes otro bebé, mira, unos mellizos, un niño, tienes una oportunidad de oro para en este momento decir, hacer la igualdad. ¿Cuántas madres o padres conocéis que le hayan hecho a su bebé recién nacido, varón, un agujero en la oreja? Y le hayan dicho, pues como educo en igualdad, y digo, bueno, mujer, sí. A ver, ¿cuántos? Nadie, porque al hombre varón en esta sociedad no se le puede marcar, porque él está destinado a identificarse con el ser humano neutral, no con ninguna otra cosa. Un varón es un ser humano neutral. De él sí se dice, él ya elegirá. Si él quiere luego hacerse unos piercings, pero se ha elegido por la niña, se ha elegido con una buena conciencia enorme. O sea, es que es la falta de respeto a ese bebé que es una niña, es que ya está simbolizado en esos pendientes. Pero es que es un símbolo enorme porque encima no se le quiere dar importancia. Es tan insignificante es, que dice, total, ya elijo yo por ella. Si a los 14 años, bueno, ¿qué tienes? Una bola ahí para saber. Es como decir, pero si me sé su destino, sexo es destino, ella lo va a elegir. Esto, el mito de la libre elección, significa que es uno, que esa niña no ha elegido que le perforen las orejas para siempre, que le marquen ya desde pequeñina, no lo ha elegido, pero encima... Para más sorna, cuando la niña tenga 3 o 4 años, la madre va a ser capaz de decir esto. Es que mi hija es una coqueta, ¿cómo le gustan los pendientes? No va a ningún sitio sin pendientes. A mí no ha salido, porque yo ya veis que no los llevo y que yo no soy nada coqueta. Digo, o sea, tú se los has hecho. Y ella es un reflejo de lo que tú has estado haciendo con ella y luego del grupo de pares. Entonces, la niña está, lo primero, obligada a llevar pendientes. Lo segundo, encima se la va casi a menospreciar un pelín de es que es una coqueta. Digo, no, tú le has dejado el pelo largo, tú le has llenado de kikis, tú le has hecho, has desarrollado su coquetería y ahora encima te pones enfrente como diciendo ¿a quién habrá salido? ¿De dónde? Digo, esta inconsciencia no puede ser. Y esto es un ejemplo pequeño, pero es que yo conozco muchas mujeres que no son capaces de salir a la calle sin pendientes. Y te lo dicen, alguna, y conozco comisarias de policía, juezas, no son mujeres, o sea que. Y siendo honradas, una me dijo una vez, me dice, salí de casa sin pendientes, porque dije, bueno, como es una tontería, pues venga, mañana. Y cogí el coche, tal, me tuve que volver a casa a por los pendientes. Bueno, esto, si lo analizamos, lo podemos analizar con el pelo, con... Esto es el patriarcado basado en el consentimiento. Es decir, efectivamente nadie nos pone ya una pistola en el cuello a las mujeres para que llevemos pendientes, para que hagamos pendientes a nuestras hijas, para que no hagamos agujeros a nuestros hijos. Nadie nos pone una pistola para que vistamos a uno de una manera, para que le dejemos el pelo a uno corto, para que esté fresco y cómodo en verano, y a otra largo para que esté incómoda y pase calor en verano, que es, sería el equivalente. Nadie nos pone una pistola, pero todo la coacción del modelo social, de la norma del género, es tan fuerte como si nos la pusieran. O sea, funcionamos como si verdaderamente hubiera una presión. Entonces, solo a este nivel tan pequeño ya podemos entender que de libre elección, nada. La niña no ha elegido nada. Una niña y un niño de 5 o 6 años no eligen nada. son socializados y empujados. Basta ir a una juguetería, tampoco hay que hacer, aunque viene muy bien, grandes investigaciones. Tú vas a una juguetería y vas por un pasillo, juguetes de niñas, una gran sexualización física, muchos juguetes relacionados con el ser objetos sexuales, objetos para ser mirados y cumplir la ley del agrado, como mírame, que yo me voy a arreglar, porque como soy un defecto de la naturaleza, en parte, como dijo Aristóteles, pues tengo que salir de casa arreglada, porque tal y como soy, no soy suficiente. La sociedad entera me lo dice, eres una enana, ponte tacón para salir de casa, ponte tacón para estar mejor, ponte tacón. No. Nos están diciendo que somos bajas, nos están diciendo que somos pálidas, que nos tenemos que poner. En fin, nos están diciendo un montón de cosas que todo es profundamente desempoderador. Pero lo importante es darnos cuenta cómo no elegimos. Tampoco pasa nada, no nos vamos a tirar por una ventana, pero no elegimos, somos un producto. Entonces, bueno, dicho esto, termino. Esto es a lo que llamamos entonces educar en igualdad. Los he educado igual. Generar un rosa y un azul. Empieza por los pendientes, pero continúa por. Ahora voy a hacer una parada en la adolescencia. Voy a hacer una parada en la adolescencia para empezar a tratar justamente el tema de la prostitución de mujeres y cuál es el mensaje que esta institución, que es la prostitución, nos hace interiorizar de una forma muy profunda. Por si no habíamos interiorizado ya bastante, hasta los 13 años o así, todo el tema de que un hombre tiene unas normas de arreglo y unos valores y un sentido de su vida y otra y una mujer otros, bien distintos. Bueno, la adolescencia es el momento en el que se desarrolla la sexualidad genital, al menos, lo que quiera que sea eso, que como voy a explicar tampoco lo tenemos tan claro, lo que es la sexualidad. Pero en esos momentos, bueno, va, yo creo que algo que podríamos llamar la doble verdad de lo que es una mujer, para lo que sirve y lo que se puede hacer con ella, es el momento en que los hombres, los chicos varones, van a aprender esa doble verdad de lo que es una mujer. Me refiero en primer lugar a lo que aprenden con la pornografía. A ver, hoy en día la pornografía está invadiendo la vida de nuestras hijas e hijos, de nuestros jóvenes, adolescentes. Es una invasión en toda regla. Quienes estáis aquí, para que no penséis que exagero, os pido por favor que cuando volváis a casa, hoy o mañana, quien no lo haya visto, sobre todo las mujeres, que curioseen un poco por la pornografía en Internet, que son, en el ordenador. Es lo que van a encontrar, no se lo van a creer antes de verlo. Webs como guarras.com, muyzorras.com, cerdas.com, babosas.com y todo lo que se os pueda ocurrir. Simplemente poner mujeres chinas o mujeres asiáticas, ya te sale una pornografía que hace 10 años estaba en la clandestinidad. No la vendían ni en los kioscos. Había que ir a las salas específicas o pedirla por correo. Lo que hasta hace poco había que pedir por correo a un sitio y tu dirección, te garantizamos la discreción. Ahora avasalla a nuestros jóvenes de 11, 12, 13, 14 años. ¿Qué es lo que aprenden los chicos en la pornografía? Lo primero. ¿Y las chicas qué es lo que aprenden? A ver, los chicos aprenden esa doble verdad. Que una mujer, una chica, es lo que tienen dentro de casa, seguramente, que su madre. Mi madre es una mujer. Sí, pero van a desarrollar la teoría de la doble verdad. O sea, su madre es y no es una mujer. Igual que su madre, si tienen una hermana, una mujer es lo que se sienta en el pupitre al lado de ellos, en la ESO o en el bachiller y con la que. Y es su igual, más o menos. Pero aprenden que una mujer es también un conjunto de trozos de carne pegados, pero un conjunto de trozos de carne, porque son tetas, son culos, son las partes genitales abiertas, hiperdepiladas, son mujeres de todas las etnias, todas desnudas, todas muy lascivas, todas buscando, mandándole este mensaje: tienes derecho a acceder a mi cuerpo, tienes derecho a acceder a mi cuerpo, ¿para qué? Para tu placer, yo estoy aquí para tu placer. Y que soy un trozo de carne, punto, tu placer es lo único importante, no soy una persona, eso es un mensaje muy fuerte. Soy una más de todos estos cuerpos que están aquí para que tú disfrutes. ¿Qué mensaje se llevan? Es bueno, en fin, qué duda cabe que es un pequeño shock, pero como la pornografía es adictiva, además, como lo son los marcianitos, bueno, no voy a decir los marcianitos, Minecraft, por ponerme más moderna, o Clash of Clans, o todo lo visual y lo que manejas con la mano es muy adictivo. Pero, ¿qué aprenden las chicas en ese momento también? Bueno, pues a ellas les toca aprender, uno, que esas que salen ahí van a estar en general mucho mejor que ellas, con lo que van a seguir construyendo que ellas no están lo suficientemente bien, que son un cuerpo sucio, como ya, bueno, no me voy a entretener mucho, pero están pasando cosas que tienen que ya depilarse sus partes con lo que pica cuando sale el pelo. Os diré que es uno, o sea, Rousseau estaría feliz diciendo: a las mujeres, a las niñas, hay que molestarlas de pequeñas cuando están concentradas en algo, para que aprendan que su vida va a ser sufrimiento, especialmente en el matrimonio. Hay que, pues ahora estará feliz diciendo sí, que les pique, pero bien, para que no puedan concentrarse ni en estudiar ni en pensar qué hacer con su vida. Bueno, pero aprenden eso, que su cuerpo nunca va a estar igual. Y aprenden que van a tener que estar a la altura de qué, de las actrices de la pornografía, y aprenden que son unas guarras, son unas babosas, son unas cerdas, es que no hay homologación, no hay webs, entonces es el mundo al revés. Si os dais cuenta, el patriarcado es el mundo al revés, porque las chicas, para seguir, en realidad no ven esa pornografía porque yo creo que les resulta humillante. Bueno, ellas están aquí, nos lo podrán contar. Pero, claro, ahora están en una situación muy complicada porque cierta progresía, cierto ser progre, y es ahí donde empezamos con el tema de la incoherencia a la que queremos enfrentar a una cierta parte de la izquierda y del feminismo, que creemos que está defendiendo valores del neoliberalismo sexual, que hace juego con el neoliberalismo económico, y los defiende solo en lo que hace a la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Bueno, el tema de la pornografía ya es de por sí profundamente desestabilizador. ¿De qué? De lo que es la igualdad entre chicos y chicas. Porque, vamos a pensarlo, ¿qué influencia puede tener sobre esos chicos y esas chicas que están al final de la ESO o en el bachiller, el de repente acceder a esa nueva ventana, que es una nueva forma de relacionarse los hombres con las mujeres y que afecta también a las mujeres con los hombres? Aunque ellas, y os lo digo yo también, que prefieren cerrar los ojos y hacer como si no vieran nada, que es lo que el patriarcado del consentimiento, el actual, nos manda a las mujeres. Nos manda este mensaje, pero con la firmeza con la que la sociedad patriarcal suele mandar sus mensajes. Finge que no te das cuenta de nada. Se lo mandaron toda la vida, el mensaje. Yo me acuerdo hasta mi madre, que no es que me lo dijera a mí directamente, hacía como que se lo decía a la pared, pero allí estaba solo yo. Porque la mujer que es lista, los hombres tienen que echar una cana al aire de vez en cuando, y la mujer que es lista no se entera de nada, o la mujer que es lista hace que es un poco más tonta que los hombres. Es una educación muy retorcida, los hombres son como bobos, pero tú hazte la boba, porque a ellos no les gusta que seas menos boba que ellos, o bueno, una cosa que... Pero como se lo hablaba como a la pared, o sea, porque ya... Pero esta doble verdad sigue formando ni más ni menos que la educación sentimental. Es el sentido de la vida, el cómo me relaciono ya con todos los hombres de mi vida. que van a ser muchos los que me vaya encontrando por el camino, en el trabajo, en el parque, en una discoteca, en todo. O sea, todo atravesado ya por esta doble verdad. Pero tú finge, vamos a fingir que somos iguales y que aquí nadie ve pornografía. O vamos a recibir la lección de, claro que te tiene que gustar la pornografía. Bueno, en fin, y así está siendo. En todas las webs online, esto es de un trabajo en inglés, pero en español creo que será exactamente igual, a las chicas jóvenes en las revistas de tipo Cosmopolitan, Elle, las revistas donde te dicen cómo estar guapa, sin arrugas, cómo adelgazar toda tu vida, lo que se lleva, es decir, cómo hacerte presentable en público, les están diciendo literalmente esto: tienes que aceptar que los hombres vean pornografía, tus parejas. ¿Por qué? Porque para ellos es una cosa evolutiva. Recurren a la psicología evolutiva y dicen, igual que a ti te gusta ver comedias románticas, e igual has visto Titanic 80 veces, o te gusta ver comedias románticas, y a que eso no es ser infiel a tu pareja. Tú dices, no, no, pues a ellos les pasa igual, pero lo que les gusta es ver mujeres desnudas y follando o chupando penes, pero eso tampoco es ser infiel. Y da gracias a la pornografía que pueden ver, que va a hacer que no vayan a buscar fuera de casa lo que ya tienen en la pantalla de internet. Así que alégrate y guarras.com, babosas.com, muy zorras. Bueno, es que, y os estoy diciendo nada, cosas, porque no quiero entrar en el terreno de la casi pederastia que hay con las niñas asiáticas. O sea, os puedo decir cosas que sí son realmente burras y que están a un teclado. Ahora, todo esto va a tener una vuelta de tuerca, como lo de los pendientes, la marca, porque las marcas físicas son muy importantes, como toda cultura sabe. La prostitución es un paso más allá de la pornografía, aunque yo creo que una entrena para lo otro, porque tú viendo pornografía y una vez te vas acostumbrando a ese derecho a disfrutar del cuerpo de las mujeres, seas como seas, tengas la edad que tengas, tengas las características, a disfrutar del cuerpo de mujeres y que resultan estar buenas físicamente y ser muy jóvenes. Hay de todas las edades, porque hay para abuelas, pornografía con abuelas, chicos jóvenes haciéndolo con abuelas. O sea, se despliega un menú que hay de todo, con embarazadas, pero la prostitución es un paso más. Entonces, vamos a analizar un poco la prostitución, porque, mirad, la prostitución es un tema que hoy está enfrentando enormemente, no solo a el feminismo dentro, hay un debate, porque hay partes del feminismo que se declaran pro legalizar y normalizar la prostitución y que dicen es un trabajo como otro cualquiera. Y partes de la izquierda que también, que quieren regular la prostitución y mandar este mensaje a nuestras jóvenes, a nuestros jóvenes. La prostitución es un trabajo como otro cualquiera. No tengas prejuicios, no seas puritana. Ya pasó el considerar la sexualidad algo distinto. Es como beber este vaso de agua. Es una necesidad física, es la alegría de vivir, es algo a lo que tú tienes derecho a disfrutar. Es una vida plena. En el concepto de vida plena está el que tú tienes que tener vida sexual. Y pagando, ¿por qué no? ¿Dónde está el problema? Todos contentos. Claro, en este sentido, esto es el neoliberalismo sexual, un mensaje muy machacón que nos dice que, uno, todo se puede comprar y vender, todo se puede comprar y vender. Tu cuerpo, ¿por qué no? No me seas puritana ni puritano, a ver qué hay ahí que sea distinto, que no pueda entrar en el mercado. O alguien puede, nos invitan a relacionarnos con nuestro cuerpo como una propiedad mía. Tú puedes, alguien te puede venir a la puerta y decir, esta deuda, la hipoteca, yo qué sé, dices, es que no tengo nada. ¿Que no tienes nada? Veo ahí que tienes un cuerpo. Ese cuerpo serrano lo tienes. Tú eres la titular de una propiedad que resulta ser no tu coche, no tu casa, sino tu cuerpo. Por tanto, lo puedes alquilar como alquilas la casa. Si tienes dos, o puedes alquilarlo o venderlo, como es una propiedad tuya, eso de mi cuerpo es mío, es que hay una perversidad, que mi cuerpo es mío, que ha sido un eslogan, pero los eslóganes es que son también peligrosos, porque no es pensamiento, a veces tienen su aquel, pero en realidad están vacíos. Tienen su aquel, porque pueden movilizar en un momento deseos y un afán de cambio, pero mi cuerpo es mío, que se utilizó para que las mujeres con toda legitimidad reclamáramos el derecho a tener una vida y un proyecto de vida propio, y ahora el neoliberalismo económico, que no quiere poner límites a todo lo que se puede comprar y vender, nos dice, sí, tu cuerpo es tuyo, así que sí a la prostitución, sí a los vientres de alquiler, como es tuyo, pues lo puedes vender con todo derecho, si es tu libre elección. Bueno, vamos a ver cómo es posible que una izquierda que está en contra de la mercantilización de todo y en contra del neoliberalismo en general, una izquierda que, por ejemplo, mantiene cosas como esta, no se mercantiliza la ciudad, no se mercantiliza la ciudad, y al mismo tiempo la misma persona que está manteniendo que no se mercantiliza la ciudad, que el crecimiento económico no puede ser el único criterio para tener una política progresista o un proyecto para la comunidad humana, está a favor de regular la prostitución. Es decir, cuando llega, no se mercantiliza la ciudad, pero sí se mercantiliza el cuerpo de las mujeres. ¿Qué las vas a poner? Detrás de unos escaparates, aquí en Palencia, vamos a buscar una zona para llamarla la zona roja, cerca del río, cerca de un parque, y vamos a poner mujeres semidesnudas detrás de los escaparates. ¿Para qué? Eso es la prostitución. La prostitución son mujeres desnudas o semidesnudas en fila o tras los escaparates para que lleguen los hombres y las miren, decidan cuál le gusta más, como se hacía con los esclavos en el siglo XIX, vas al mercado y miras y les miras bien, les puedes pedir que se den la vuelta, les miras el culo bien, puedes abrirles un poco si llevan alguna prenda. Digo, ¿por qué no les abres la boca, como se hacía con los esclavos, a ver los dientes, si los tienen o si no, y si eso te va? Pero eso no, porque eso recordaría, fijaros en qué sociedad tan bobalicona estamos cada vez que sale la palabra sexo, que hoy se considera más transgresor y progresista abrirle los genitales a una mujer en una barra de estas que hay tantas, o para meterle dinero, que abrirle la boca para ver cómo tiene los dientes. Porque lo de la boca es de mal gusto, porque recuerda a eso, a cuando se iba a ver a los esclavos y las esclavas y se les abría la boca para ir. Y sin embargo, abrirle sus partes, o sea, o pedir que se las abran ellas, eso. Jijiji, jajaja, porque hemos visto tantas películas que nos han enseñado que eso es progresista y transgresor y maravilloso. O sea, lo que es como el tema de los pendientes. O sea, tenemos como que despertar de esta falta de criticismo que tenemos y ser capaces de mirar a la realidad de frente y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? Porque la prostitución es una escuela de desigualdad humana, tal vez la peor. Porque fijaros, mal está el que haya. A ver, mal está el tema de los refugiados, por ejemplo, y las refugiadas. Es un tema muy doloroso si lo piensas a fondo y te sientas y dices, bueno, voy a pensar este tema. Es un tema terrible, pero no está en nuestra mano, como personas individuales, terminar con él. Yo, como persona individual, no podemos hacer nada. Pero, sin embargo, la prostitución es un tema mucho más doloroso, porque solo depende, podemos hacer, hoy mismo podríamos acabar con todo el tráfico de niñas y de mujeres y de chicos, que también lo hay, pero no voy a entrar en él, para el mercado homosexual. Podríamos terminar con todo eso drama, no solo drama, pero es un drama porque muchas niñas son vendidas por su propia familia en muchas partes del mundo para venir aquí a los burdeles de Palencia o de Valladolid o de la carretera entre ambas. Podríamos terminar con un tema que está alimentando a las mafias, además de las armas, a las mafias de las drogas, a las mafias, o sea, el mundo de la prostitución correlaciona con todo el mundo de la delincuencia mafiosa. Y parece muy difícil terminar con ello, pues con que hoy todos los varones españoles, que resultan ser nuestro hermano, nuestro padre, nuestro hijo, nuestros compañeros de departamento, con que solo cada hombre individual dijera: se acabó, no tengo derecho a ir a buscar el placer en una persona que lo último que quiere en este mundo es que le lamerme mis partes, no tengo derecho a eso, y hoy hasta aquí hemos llegado, solo con esa decisión tan pequeña, tan banal en el fondo, porque no le va a suceder nada, 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 no se va a morir por no ir a un burdel, no se va a morir, no le va a pasar NDA, y solo con esa decisión se habría terminado un problema de una desigualdad y una injusticia de unas proporciones enormes, como ha dicho aquí la compañera, en España, el primer negocio mafioso. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo es posible que nuestros hombres, que son nuestros compañeros, cómo es posible que estén ellos, porque ellos lo alimentan con su dinero y con su cartera, ellos y únicamente ellos? La prostitución la pone en marcha solo una cosa: el deseo de los hombres de acceder al cuerpo de una mujer. El deseo junto con el dinero. Sin dinero no hay, sin dinero de ellos, que digan: aquí tengo estos 15 euros, se acaba toda la prostitución. Por más que una mujer diga: aquí estoy, que me quiero prostituir, aquí estoy, soy una puta, no lo es. La convierte en ello un hombre que llega y que dice: ¿cuánto es? Ese es el momento en el que comienza la prostitución. Por más que una mujer quiera prostituirse, ya puedes tú ahora aquí decir, si nadie te va a comprar, nadie, no lo puede ser. Entonces, eso es para la causa, la única causa de la prostitución, ni la necesidad, ni es el dinero y un hombre dispuesto a pagar con dinero por acceder al cuerpo de una mujer desconocida para él. Que no. Entonces, fijaros, algo tan sencillo, algo que está al alcance de nuestra mano. Mirad, es que, por ejemplo, esto es un otro ejemplo, pero con el tema del apellido, yo cuando expongo también lo que es el patriarcado del consentimiento, o sea, lo que nos muestra cómo las mujeres seguimos sin creernos que somos personas de pleno derecho, uno de los ejemplos que pongo es el tema de los apellidos cuando nace un niño o una niña. Hoy, también, en el siglo XXI, 2016, nace una niña, nace un niño, y la ley de 2004, ya permite el código de familia o el código civil de familia, nos permiten a las mujeres por primera vez en la historia que los hijos que hemos gestado en nuestros úteros, que los niños que hemos gestado lleven nuestro apellido el primero. Nos lo conceden como quien concede, toma este regalo, toma este, porque, a ver, que sepamos de dónde venimos, que venimos de sociedades en que cuando yo nací, yo era solo de mi padre. En 1961, pero hasta 1981, la patria potestad, los hijos que nacían pertenecían a los padres, no a las madres. O sea, solo muy recientemente los hijos son, la sociedad patriarcal nos ha concedido que algo tenemos que ver con la reproducción, con el nacimiento de ese niño. Porque hasta hace muy poco se entendía que ese era un hijo de su padre y solo secundariamente de quien lo había gestado, que es que es un sistema muy perverso de dominación. Pero, y por eso llevamos también el apellido de los hombres, el primero, de los padres. Pero ahora que se puede poner, que ya hay libre elección, se puede poner el apellido de las madres, el primero, Os hago una pregunta. ¿Cuántas parejas hoy en día creéis que eligen poner en primer lugar el apellido de la madre? Poca. Pero, ¿y por qué? Porque no se atreven. O sea, estamos en el siglo XXI, la transgresión, todos los anuncios. Sé libre, no te pongas límites. Y no sé, porque las mujeres, es que las mujeres no quieren que sus hijos lleven su apellido el primero. Es que las mujeres no, es que no se atreven a decir, pues sí, me considero una persona, no solo una persona, sino además la gestante de este bebé. Y claro que me hace ilusión que lleve mi apellido el primero. Mi apellido tal, estoy familiarizada con este apellido y se me haría muy raro que mi hijo llevara el apellido de... No, ¿por qué no? Bueno, pues una frase tan sencilla, no se atreven a planteárselo a su pareja, esto es el patriarcado del consentimiento, y no se atreven, ¿por qué? Pues porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? Pues seguramente a que se acabe la pareja. Miedo, tienen miedo, y el miedo correlaciona con la dominación patriarcal. Cuando nos preguntamos, ¿pero cómo es posible la violencia contra las mujeres? Yo, eso, también escribí el libro harta de oír esta frase. Pero Ana, ahora que ya hay igualdad, ¿cómo es posible la violencia contra las mujeres? Ahora ya les puedo decir, ahora que hay igualdad, ¿cómo es posible que los hombres no digan a sus parejas? De ninguna manera, este niño va a llevar tu apellido, el primero y el mío el segundo. ¿Cuántos hombres dicen... Faltaría más, tú has estado embarazada, tú vas a perder el empleo, que te van a echar dentro de unos meses, te van a echar porque no te van a renovar el contrato, porque has tenido un hijo, tú has estado haciéndote ecografías cada 5 minutos, tú has estado haciendo reposo igual, tú has estado sin comer jamón, sin comer lechuga, sin beber, sin fumar. ¿Cuántos hombres, no voy a decir tienen la generosidad, sino tienen el decir, pero cómo voy yo a querer que lleve mi apellido el primero? Pues os diré, a ver, ¿cuántos? ¿Dónde estáis? ¿Dónde están los hombres luchando contra esta injusticia de siglos que nos llamó Aristóteles vasijas vacías, que dijo, las mujeres, esos pedazos de carne, no tienen la capacidad para engendrar una vida humana, son las el contenedor reproductivo, pero quien engendra el hijo es el varón. Engendra el hijo el varón con su semen creador, que ese sí que es creador e innovador, y da forma al bebé. Dice, claro, pero ¿por qué los hombres? Es que nos han dejado sin nada, ni lo opuesto, vaya, porque nuestro cuerpo también les pertenecía. O sea, es que el sistema patriarcal, luego nos dicen, bueno, mujer, primero vamos a luchar contra problemas más importantes. Digo, bueno, a ver, o sea, veo a las mujeres semidesnudas, en fila, detrás de escaparates, a hombres que van por allí con el dinero, veo que cuando yo nací, mi padre me podía haber dado en adopción sin consultar a mi madre, porque era de él solamente. Y aquí estoy viva y coleando, no fue en el Pleistoceno. O sea, veo a las chicas jóvenes que si no van con una melena hasta la cintura les da un patatús. Y les digo continuamente, digo, córtate el pelo, muéstranos que eres la misma persona con el pelo largo hasta la cintura o corto. Muéstranos que es tu interior lo que importa. Bueno, y no se desmayan antes que cortarse el pelo. Sí, no sé, es que palidecen y ¡pum!, se desmayan. Pero esto es la libre elección. No llevan el pelo largo por libre elección, lo llevan porque son mujeres. Igual que los hombres llevan el pelo corto porque son hombres. O sea, no actuamos como personas, pero el físico es solo un indicador. Y no habría problema realmente si no fuera porque esto es una escuela de desigualdad humana. A ver, con el tema de la prostitución, y voy a ir empezando a cerrar, o bueno, todavía me queda, ¿no? El tema de la prostitución, un poco más despacio. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Es que el problema y lo que tenemos que pensar es que la desigualdad entre hombres y mujeres es la escuela de todo el resto de las desigualdades humanas. Es decir, en esta desigualdad que aprendemos e interiorizamos desde la infancia, se acaban fundamentando todo el resto de las desigualdades humanas. Las guerras, la violencia, hay que reconocer que son masculinas, tienen nombre de hombres, son hombres los que han puesto en marcha todas las guerras. También hay que decir todas las carreteras, todas las obras de ingeniería civil, todos los Apolo 1, Apolo 2 que fueron a la Luna, todas las los enigmas de las matemáticas, es decir, los hombres lo han hecho todo. Cocinar también ellos, por lo que se ve. Los grandes chefs son todos hombres, los grandes modistos son todos hombres. No nos dejaron nada, ya os digo. Bueno, entonces, es el origen psicológico y material en el que aprendemos lo que es la desigualdad y luego lo vamos extendiendo a las clases sociales, a las razas, la violencia, y vivimos en sociedades muy violentas, la guerra está enseñoreándose, nunca seguramente ha dejado de hacerlo, pero mirad cómo está el planeta. Y está muy relacionado con el sistema patriarcal. Son hombres que tienen a las mujeres en sus casas, hombres y mujeres que rezan por separado, y no es ningún tipo de pensamiento colonial, es la verdad, el educar en el uso de la violencia a los hombres y a las mujeres en el no uso de la violencia tiene consecuencias fatídicas para toda la humanidad, relacionadas con las guerras, con la miseria, con la pobreza, con todos los conflictos que lo que traen es violencia y pobreza. Entonces, es un tema que nos tenemos que tomar muy en serio, y se lo tienen que tomar muy en serio los partidos que se preocupan por el tema de los refugiados y por cualquier tema relacionado con la injusticia y la desigualdad. Esta desigualdad es la causa de otras muchas y actúa legitimando todas las desigualdades. Vamos a verlo desde otra perspectiva en el tema de la prostitución y pasamos a debatirlo. A ver, el tema de la prostitución lo voy a usar ahora no para dar más argumentos solamente, sino para ver lo importante que es pensar a fondo los temas. Primera cuestión, quieren normalizar la prostitución y legalizarla. Creemos que sería un paso atrás para la humanidad muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero, ¿qué es la prostitución? Porque si vamos a emplazar a los partidos, tal y como hace Ganemos Palencia, a que no normalicen la sexualidad ni la prostitución, tenemos que dar argumentos, y los tenemos. Pero lo peor es que hoy en día, trato el tema también porque todas las chicas jóvenes y todos los chicos jóvenes en el bachiller, todos están a favor de legalizar la prostitución. Es un tema que está muy trivializado, muy romantizado y muy banalizado. Todas han visto la película Pretty Woman, por ejemplo, donde nunca se ve a Julia Roberts ejercer de prostituta en toda la película. Pero la idea fuerte y machacona de la industria del sexo patriarcal es un trabajo como otro cualquiera, o incluso mejor, porque conoces a gente muy interesante. Bueno, ese es de verdad el mensaje machacón de todo el cine español, prácticamente. Es una banalización absoluta. Pero entonces, para profundizar un poco, ¿qué consecuencias podría tener para nuestra sociedad normalizar y regular la prostitución? Primero, nos quieren decir que la prostitución es simplemente el intercambio de sexo por dinero. Nos dicen esto, ¿no? Dicen, no, es un intercambio mercantil más y no hay ningún problema porque todos contentos. Unas quieren vender servicios sexuales y otros quieren comprar esos servicios. ¿Dónde está el problema? Si todos son felices, vamos a pedirle a la sociedad que normalice y regularice y ya está. Siempre y cuando haya libre elección. Y como conecta con la lógica del libre mercado, pero conecta también con una supuesta transgresión progresista, de ya lo de no seas puritana. O sea, que se junta algo tremendo, porque se junta como un cierto pensamiento modernillo y progre y transgresor con la ley del mercado. Tienes ahí un cuerpo para vender, así que ponlo y no digas que no tienes nada. Saca tu cuerpo al mercado. A ver, esa definición de lo que es la prostitución, el intercambio de sexo por dinero, es una definición absolutamente falsa, que falsea y encubre la realidad de lo que es la prostitución. Voy a ofrecer una definición alternativa que tenemos, porque esa definición actúa como si los seres humanos pasáramos por ahí, por una esquina, y se encuentran dos seres humanos, uno que vende algo y otro que compra. La sociedad no funciona así. No hay esa libre elección. Como vimos con los pendientes, nos los han puesto desde pequeñas. Entonces, hay una definición alternativa y que yo creo que nos muestra de verdad lo que es la prostitución. ¿Qué es la prostitución? Esto. Lo primero, es una institución. No es un encuentro entre dos personas que una está en una esquina. Eso es falso. No funciona así. La prostitución es una institución que existe en todas las sociedades desde la antigüedad, porque es una institución patriarcal que es inherente al dominio de los hombres sobre las mujeres, tan inherente como el que el hijo que se gestaba era del padre y no de la madre, que también ha sido inherente a las sociedades, el que Dios es padre y los hombres son padres y nosotras el contenedor, el... Pero, entonces, la prostitución, uno, es una institución que ofrece a los hombres el libre acceso al cuerpo de las mujeres por un precio variable. Esta es la definición que hay que... Bueno, es la buena porque no falsea la realidad. No es que una persona ofrece servicios sexuales y otra los compra. No, no. Eso, para empezar, oculta que los que compran son hombres y las que venden son mujeres. No podemos hacer como que hablamos de una institución que da igual ser hombre o mujer. No, no. Hay que ponerle el género. Entonces, la prostitución es una institución que tiene un fin. Toda institución tiene un fin. La educación pública es una institución. ¿Qué fin tiene? Educar a las personas no solo para una profesión, sino para desarrollar su espíritu crítico y democrático. Esto en nuestra sociedad, ¿sí o no? Toda institución que... Por eso, si vamos a legalizar y normalizar una institución como la prostitución, tenemos que tener claro que apoyamos el fin al que sirve. ¿Cuál es el fin de la prostitución? Este: garantizar a todo hombre español, tenga la edad que tenga, 80 años o 15... garantizar a los hombres el libre acceso al cuerpo de las mujeres por un precio variable, eso sí. Pero garantizar el acceso, el mismo hombre, uno de 15 años y otro de 80, pueden ir donde el mismo cuerpo de la misma chica, una asiática, que ahora en Madrid parece que no hay más prostitución que la asiática. O sea, nos lo meten, vas al cajero, vas a coger el coche, vas al colegio y están todo lleno de publicidad, de burdeles con asiáticas, que aparentan 14 años. Tendrán 18, pero la foto es... Entonces, es una institución que garantiza a los hombres las 24 horas del día, continuamente. Que están en Palencia, yo puedo encontrar aquí un burdel, dadme 10 minutos. Me voy donde un taxista, digo, llévame. ¿Dónde? Donde las mujeres, tú ya me entiendes. Bueno, ¿dónde están aquí las mujeres? Tú ya me entiendes. Pero es que me voy a Tokio, a Pernambuco, lo mismo. Es libre acceso al cuerpo de las mujeres en todo el planeta, por un precio variable. ¿En qué se basa esta institución? Porque toda institución, el fin es ese, que los hombres tengan garantizado siempre que pueden acceder al cuerpo de una mujer. Estén donde estén, por la noche, por el día, sepan el idioma o no. Pero toda institución se basa en una creencia. ¿Cuál es la creencia que sustenta la prostitución? Esta. Los hombres tienen derecho a satisfacer su deseo sexual, o su deseo, llámalo X, porque los hombres tienen derecho a satisfacer su deseo sexual, y punto. Y esta ley, este principio, los hombres tienen derecho a satisfacer su deseo sexual. Por eso haremos una institución. Esto, mirad, para que digan... hasta la Iglesia. Siempre dicen que la Iglesia, que sí es muy rancia, la Iglesia ha legitimado la prostitución siempre. ¿A cuántos, por cierto, a cuántos obispos habéis oído en este país que se ha llamado el burdel de Europa? ¿Cuántos curas, cuántos obispos, cuántos cardenales han dicho desde el púlpito a los hombres, qué estáis haciendo? ¿Estáis desarrollando la trata? No, es que la Iglesia, lo digo para quien piense que esto es algo muy progre, lo de la prostitución, la Iglesia siempre legitimó, como el poder civil, exactamente igual, siempre legitimó el que hubiera burdeles. ¿Cómo lo legitimó? Desde la teoría que llamó del mal menor. La teoría del mal menor, que quiere decir que, hombre, la prostitución bien, bien, no está. Es un mal, pero es un mal menor que debemos asumir para que no caer en el mal mayor. ¿Cuál es el mal mayor, señores Santo Tomás de Aquino? Cuéntanoslo. El mal mayor sería que los hombres no pudieran correrse en el cuerpo con el cuerpo de una mujer. No hay otra respuesta. Os lo estoy diciendo en este lenguaje que parece soez, pero no lo es. Es la realidad. Porque esto es el mal mayor. Solo faltaba que un hombre no tuviera derecho a acceder al cuerpo de una mujer. ¿Para qué? Para correrse. Porque lo hacen de formas diversas. O sea, no podemos buscar otro concepto porque unos eligen una cosa, otros otro, pero el fin es ese. Eso es el mal mayor. Para la teoría del mal menor la podéis buscar donde queráis. La Iglesia, durante el medievo, en España, en Europa, al igual que el poder civil, que era el municipio, cobraban los impuestos de las zonas prostibularias. Es decir, siempre ha estado legitimado. El Parlamento conservador inglés, en el siglo XIX, que estaba la prostitución legalizada, lo ha estado siempre. Porque es una institución clave para situar a unos arriba y otros abajo, para marcar a los hombres, enseñarles lo que es ser un hombre. Tú tienes derecho a acceder al cuerpo de una mujer, de muchas. A nuestros padres y nuestros abuelos, me refiero a los míos, su vida sexual la iniciaban en los burdeles. Vamos, no quiero estar diciendo nada que si uno se pone a pensarlo no lo sepa. Como si tal cosa, y se sigue haciendo en montones de países y en el nuestro, la industria del sexo patriarcal, que es inmensa, porque las mujeres no valen nada todavía, una, otra, un cuerpo aquí, venga, venid, es vuestro. Pero y nuestros hombres van, y ese es el asunto, y están desarrollando este negocio que se basa en traer de los otros países mujeres muy jóvenes, muy duras, por decirlo así, natachas, caucásicas, negras como el ébano, asiáticas muy jóvenes, y ponerlas a libre disposición. Y esto, a ver, ¿esto lo queremos legalizar y normalizar? Pues os voy a decir dos consecuencias, una desde el punto de vista de la clase social y otra desde el punto de vista de la igualdad entre niños y niñas. Desde el punto de vista de las clases sociales, hoy nosotras y nosotros en el fondo nos hemos educado en que no vamos no tenemos normalizado, salvo en un imaginario que tenemos ahí, que es el que hay que combatir, el imaginario Pretty Woman, mujer, si ella quiere. No, aquí no hacemos nada por libre elección. Pero imaginaros, las nuevas niñas y niños que van a nacer y que desde pequeños, ni más ni menos que el Estado, con todo el poder normativo que tiene el Estado y de legitimar instituciones, que el Estado les diga, es un trabajo como otro cualquiera. Las chicas, y a los chicos les tocará también en su día, las chicas que estén naciendo ahora y que nazcan en un Estado que les dice, es un trabajo como otro cualquiera, las de las clases sociales más bajas no van a tener otra que prostituirse. Porque mucha crisis económica, dicen, la crisis económica, cada vez hay más mujeres prostitutas. Digo, no, ¿qué crisis económica? ¿Y los hombres de dónde sacan el dinero? Si hay más, ¿será que ellos tienen cada vez más dinero? ¿O tienen cada vez más dinero para comprar más prostitución? ¿qué crisis es esta que solo afecta a las mujeres? Y la gente lo dice como si fuera normal. O sea, si hay crisis, los hombres no debieran tener dinero y la prostitución bajaría. Pero resulta que aumenta porque hay crisis. Digo, no entiendo nada. ¿Será que yo soy anumérica? Si aumenta la crisis, ¿cómo los hombres tienen cada vez, hay más prostitutas? ¿Eso es que los hombres tienen cada vez más dinero para gastarlo ahí? Pues qué crisis tan rara. Las chicas de las clases más bajas no tendrán ningún argumento moral para no prostituirse. Y os garantizo que va a haber hombres que a mis alumnas, yo tengo muchas alumnas, exalumnas que están en el paro, han ido perdiendo sus empleos. Quiero yo un Estado, un ayuntamiento que les diga, mujer, es un trabajo como otro cualquiera, ya sé que no es agradable, pero tampoco lo es limpiar baños. Llevamos hartas de oír que prostituirse es como limpiar baños o que es peor que limpiar baños. A Millás, hay un artículo del País de hace 15 años en que señora puta le hace una entrevista con la dignidad de la prostituta y ella explicándole que mucho peor es limpiar baños. Es que no hay reportaje, estamos sometidos y la gente joven, ya os digo, toda la gente joven, hasta que les empiezas a argumentar, y toda la gente joven ha sido condicionada para decir que sí hay que legalizar la prostitución, que es un trabajo como otro cualquiera. Porque les llega por la izquierda y les llega por los medios de comunicación de masas, las películas, los videoclips. Entonces, he puesto un ejemplo desde el punto de vista de la clase social. Podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Podemos normalizar la prostitución y decir, es como un vaso de agua. Ahora, entonces, el delito de acoso sexual se cae, con lo que nos ha costado a las mujeres y a los hombres llegar a poner un delito como el de acoso sexual en el trabajo. Que a ti, tu jefe o tu jefa, si queréis, para ser... no te puede ni tocar el culo ni insinuarte que tú y yo lo bien que lo podemos pasar, porque tú y yo lo bien, porque, pero qué buena estás, pero qué buena estás. Le dices, oiga, que le denuncio. Sin embargo, te puede decir, porque el Real Madrid, porque qué equipazo, porque fíjate Cristiano Ronaldo, qué cualidades, qué hombre, porque Messi, y tú no le puedes denunciar. Y decir, oiga, que mi jefe me está acosando, me está contando la liga todos los días. No, porque puedes decir, pues mi jefe es que es un pesado, o sea, no le so... Pero, sin embargo, si te dice lo de, pero qué buena estás, pues vas a denunciarle. Eso es siempre y cuando mantengamos como sociedad que el sexo no es como jugar al fútbol, ni como beberse un vaso de agua. Por eso tenemos un tema con la prostitución, porque... No es cierto que el sexo sea, que tocarte así el brazo sea lo mismo, ni lo es para un padre con sus hijos, ni lo es para una profesora con sus alumnos, ni queremos que lo sea, pero entonces tenemos que tener mucho cuidado y tener claro que no vamos a mantener que la sexualidad es una necesidad como otra cualquiera, porque si mantenemos eso, seamos consecuentes y digamos a los refugiados, a las refugiadas sirias, hay trabajo en Madrid, en Barcelona, en Palencia, de putas, venid, tenemos para tantas refugiadas sirias. No, ¿qué dices? Digo lo que tú estás diciendo, que es un trabajo como otro cualquiera, pues vamos a ser coherentes. Tenemos que pensarlo mucho y darle muchas vueltas. Y por último, desde el punto de vista de la desigualdad entre chicos y chicas, el mensaje que mandamos es profundamente desigualitario. Los chicos varones hoy de 15, 16, 17 años que están yendo de putas porque no les queda otra, porque la sociedad se está volcando y el negocio en Madrid, que es lo que yo conozco bien, se está volcando y la construcción de la masculinidad es algo para lo que tampoco somos exactamente libres, igual que nosotras no somos libres. Cuando nos dejamos el pelo hasta la cintura, no es un comportamiento libre, es porque somos mujeres, que es distinto. Los chicos, cuando están yendo de putas, tampoco es un comportamiento libre, lo hacen porque son hombres y la sociedad les está llevando, igual que nos lleva a nosotras, a ir con unos taconazos así o con el pelo largo. Es decir, es la coacción de la sociedad patriarcal. Entonces, bueno, pues no me queda nada más que daros las gracias y acabar. Muchas gracias.
Esto ha sido la conferencia que pronunció Ana de Miguel, catedrática de Filosofía Moral y Política, y que tuvo lugar el día 26 de mayo de 2016 organizada en el marco de las Marchas de la Dignidad. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores y muchas gracias por escucharnos y por estar ahí acompañándonos.